Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas.
Pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción, el envión de aquel arre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados y no siempre de su agrado, o les suenen pretenciosos. Uno se siente dichoso al descubrir lo creado.
Hoy conversamos con Mónica Pinto, la primera decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Nos cuenta cuál fue su huella como decana, su forma de tomar decisiones, la importancia de sus vínculos y qué necesita un profesional del futuro.
Hola Mónica, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación. La verdad que para nosotros es un honor tenerte. El que hayas aceptado compartir este momento con nosotros.
Bueno, eso de que sea un honor, es un problema de ustedes, pero yo les agradezco muchísimo. Estoy súper encantada de estar con ustedes hoy.
Y yo no puedo creer, ¿quién me iba a decir hace unos años que iba a tener una experta en derechos humanos, a la doctora Pinto, especialista en derecho internacional, para hablar de un derecho nuevo, el derecho a la pasión?
Está bueno eso del derecho a la pasión, está muy bueno.
Moni, la verdad que querríamos preguntarte, ¿qué pensás cuando te despertás a las mañanas? ¿Qué es lo que te motiva hoy en la vida?
La verdad es que cuando yo me levanto, y esto creo que hace demasiados años que me pasa lo mismo, pongo los pies en el piso y lo primero que hacen es caerme todas las fichitas de las cosas que dejé sueltas el día o los días anteriores. Esas cosas que leí y que no les puse que las tengo que hacer, todas esas me caen juntas. No sé si es porque no duermo bien o qué, pero yo igual duermo fantástico. Bueno, eso que me pasa creo que sistemáticamente siempre, entonces voy y anoto. Y después, nada, tranquila, a desayunar, a conectarme con la familia por estos medios electrónicos que existen. Es un gran momento el desayuno y el empezar el día. Lo cierto es que yo empiezo el día con una sonrisa. Yo sonrío porque disfruto la familia, porque disfruto lo que hago. Me encanta trabajar en derecho y todavía lo disfruto mucho. Y ahora que tengo mejor manejo de mis tiempos, puedo hacer planes con amigas, con la familia, puedo decir otras cosas. Pandemia mediante, esto todo entró entre paréntesis, pero digamos, manejo mejor mis tiempos y puedo seguir sonriendo justamente por esto, ¿no? Supongo que el día que ya no me divierta más lo que hago, dejaré de hacerlo, pero mientras tanto estamos en esto, la sonrisa de alguien que creo que no todos logran lo mismo, puede vivir y trabajar en lo que le gusta.
Vivir y trabajar en lo que nos gusta. Bueno, justamente no te preguntamos qué era para vos hacer lo que te gusta y nos has hecho una síntesis regalándonos esa sonrisa, porque no estamos amaneciendo y ya nos la estás regalando en este momento.
Y nosotros hoy podemos mirar cuáles fueron esos logros que has tenido si miramos tu carrera profesional, pero la verdad que quisiéramos enterarnos de cuál fue ese recorrido, ¿no? Porque cuando uno mira los procesos y los recorridos puede adivinar cuáles fueron las decisiones importantes, cuáles fueron los hitos, cómo se fue pensando la carrera, y eso cuando uno lo escucha uno puede aprender mucho de toda esa experiencia. Así que, Mónica, te queríamos preguntar esto, ¿no? ¿Cuál ha sido tu recorrido profesional? ¿Cuál ha sido ese caminito que te llevó hasta acá? Y explayate todo lo que quieras, estamos para escucharte, así que...
No es tanto. Lo cierto es que para entender lo que vos llamás mi recorrido profesional, creo que hay que saber que yo cursé Derecho Internacional Público en la carrera bastante tarde, porque, bueno, cambió el plan de estudios, eso había estado en segundo año, yo hice muchas materias libres porque no se cursaban tanto, iba a ver las mesas de exámenes, había dos inscriptos y bochaban a 2.5, porque era una cosa así muy difícil. Y después pasó cuarto año, así que yo hice Derecho Internacional Público tarde en mi carrera, pero lo vi y me enamoré, caí perdidamente enamorada. Así que mi decisión, ahí, aún antes de tener el rollo bajo el brazo, fue de trabajar en Derecho Internacional y de estudiar Derecho Internacional. Y lo cierto es que... perdón.
No, te quería preguntar una cosita que dijiste, vi Derecho Internacional y me enamoré. Sí. Digamos, ¿qué fue lo que sentiste? ¿Por qué te enamoraste de Derecho Internacional?
Lo cierto es que yo tuve, bueno, Hortensia Gutiérrez Posse fue mi profesora de grado con Roberto Moncayo, que era el titular, que son dos de mis maestros, y aunque no se pueda creer, en la Facultad de Derecho de mediados de la década del 70, que es en cuando yo me recibí, Hortensia entró, dijo, miren, este es el programa, no hay ningún libro que cubra toda la materia, cosa que hasta el día de hoy yo repito, estos son los libros más actualizados, el derecho internacional envejece muy rápido, cosa que yo repito, yo digo envejece más rápido que nosotras las mujeres, pero bueno. pero hay otros libros, aparte de estos, que se pueden consultar, y nos tiró un libro en francés, uno en italiano y otro en inglés. Yo en esa época trabajaba en una editorial francesa en Buenos Aires y entonces para mí fue lo más normal del mundo irme a mi trabajo y decirle a la gerenta, le digo, Madame, ¿podemos pedir este libro a París? No, yo sabía que se hacían pedidos especiales, entonces me pedí mi librito, lo tuve y cuando empezó todo eso dije, esto es lo mío. Yo venía de una casa en la que mi mamá y mi papá habían decidido que con la educación pública desde la primaria... iba a estudiar idiomas, digo, yo zafé de hacer corte y confección o guitarra o piano, pero hacía inglés y francés desde primer grado inferior, que es lo que me tocó. Y entonces yo vi eso y dije, a mí esto es lo que me gusta. Y entonces mi recorrido, para empezar, mirá el introito, ¿no? Es como triple. Por un lado está lo que hice profesionalmente, que es formarme y ganarme la vida. En paralelo está la línea académica. Y la tercera línea, que se empieza a delinear después de un tiempo, es la que trata de juntar esas dos, de lograr lo académico, lo profesional en el ámbito internacional. Así que yo largué en los mediados de la década del 70, trabajando como abogada en una empresa de exportación, era lo que se usaba en esa época, sí. Así que mi inglés y mi francés sirvieron para contratos, para poder entender, para poder hablar con clientes en la otra punta del planeta, Telex mediante, así te sonaba una campanita, bueno, cosas que hoy nadie reconoce. Y eso lo hice mientras cursaba el doctorado en la facultad. Un doctorado que en esa época te hacían dar un examen de admisión, uno tenía que dar un examen de idioma obligatorio, que estaba muy bueno. Yo creo que un doctor en derecho tiene que poder leer algo más que el idioma local, aunque tu idioma local sea el inglés, ¿no? Que hoy es la lengua generalizada. Estuve allí un tiempo, no muy largo, habré estado 2-3 años, como todas las empresas de exportación, cambió la política de la Argentina y medio como que se fundió y quedamos todos en la calle. Yo a esta altura ya estaba embarazada de mi hija la mayor y candidateé para entrar al CONICET. Y en el CONICET estuve varios años, hice la beca de iniciación, la de perfeccionamiento, después entré a la carrera. Y durante ese periodo lo que hice fue escribir la tesis, que era parte de lo que también el CONICET exigía, defender la tesis. Ahí di mi primera conferencia en la Facultad de Derecho, en el Salón Rojo. En el público estaba el José María Ruda, que era un antiguo titular de Internacional Público, era juez de la Corte de La Haya. Exactamente. Y estaba con un cuadernito, yo por poco me desmayo. Yo cuando lo vi dije, no, yo acá no entro, no sé qué hacer. Yo doy clase parada y ahí me tocaba sentarme y hablar, que es lo que estoy haciendo ahora, que es lo que hace todo el mundo civilizado, pero bueno. A inicios de los 90 candidateé para un puesto afuera y entonces hicimos una experiencia familiar de vida en Europa, en Ginebra.
Ahí se trasladaron todos.
Nos trasladamos los cuatro. Que fue una gran experiencia. Yo no sé si en términos profesionales míos fue tan importante como fue una gran experiencia personal y familiar para todos.
¿Por qué?
Por un lado, porque mi marido, que pudo trabajar, Yo también, pero mis dos hijas fueron a la escuela, ninguna de las dos hablaba demasiado francés, que es la lengua de Ginebra, porque su mamá y su papá habían decidido que acá había que empezar a enseñarles inglés. Las llevamos a hablar en francés, y en 3 meses estaban las dos hablando francés. Por supuesto, en eso fui exitosa. Repetí el modelo inglés y francés con mis dos hijas. Después cada una decidió qué era lo que quería hacer en su vida, pero... y estuvimos un año y pico, nos volvimos porque había que tomar una decisión que fue más pensada en las chicas que en nosotros. La decisión es nuestra y nos hacemos cargo, pero con pibes chicos vos no podés estar un año acá, otro allá. El desarraigo es una cosa muy difícil, a uno lo esperan los amigos eventualmente, pero a los chicos no. Y decidimos volvernos. Y yo creo que fue una gran experiencia, porque desde entonces mi casa fue un parlamento de sesión permanente, porque todo se debatía, todo...
Buenísimo.
Pero nosotros habíamos aprendido un montón de cosas, habíamos aprendido a vivir en una sociedad que tenía mayor diversidad que la que tenemos acá. Yo me acuerdo que un día habíamos así, me dice Fernanda, ¿qué es el SIDA, mamá? Y yo miro ahí, había un cartel de SIDA, digo, acá no hablaba nadie del SIDA, bueno. Y la cuestión es que yo creo que a las chicas les abrió muchísimo la cabeza. De hecho, las dos decidieron en su vida que estudiaban, las dos decidieron hacer posgrados afuera, los pudieron hacer afortunadamente. Digo, es como que los horizontes mentales se ensancharon mucho, y esto fue valioso. Así que cuando volvimos, yo volví a un puesto que había dejado por licencia, y Horacio tenía un puesto profesional que también había tomado licencia. Fui la directora de Derechos Humanos de la Cancillería en la época de Guido Itela. Yo solía decir que yo estaba ahí por un error del canciller, y un día Itela me escucha y me dice, a ver, nena, explícame esto. Digo, ¿sabe qué pasa, canciller? Digo, esto se hace así, así, así. Yo siempre estaba atornada y nadie le dijo a usted que podía designar al que quería. Y según dicen, usted preguntó, ¿y acá quién hay que ternar? La número uno, ¿sabe o no sabe? A usted le dijeron que sí y usted fue y me designó. Le digo, podría haber designado a otro, que es lo que pasó en otros concursos. Lo cierto es que el periodo de la cancillería empezó en el 94, que es también cuando D'Alessio entra como decano en la UBA y me ofrece la secretaría académica. En esa época se resolvió alguno de los concursos docentes y yo resulté titular de Derechos Humanos y Garantías. Lo cierto es que yo creo que para el final de ese periodo ya, bueno, habría publicado 2 o 3 libros. Hasta el 2007, en que el rector Aliu de la UBA me ofrece la presidencia de UDEBA. Yo decía, uy, pensar que yo era vendedora de libros, así entre comillas, cuando entré a la carrera.
Escuchaba hablar de una editorial y digo, y ahí tiene su origen.
Claro, y cuando entré a UDEBA, debo confesar que miré así y dije, esto es, desde el punto de vista del plano espacial, era como entrar a la librería en la que yo trabajaba. Después... estudiando un poco me di cuenta que todos tenían el mismo formato francés, de dónde va tal cosa, dónde va tal otra. Bueno, la cuestión es que desde UDEBA yo, digo, intenté hacer lo mejor que pude la gestión de UDEBA. UDEBA es un trabajo interesantísimo, hermosísimo. A mí me tocó una época complicada en que UDEBA no tenía plata, y entonces cuando uno no puede pagar salarios te duele la panza. Y ahí entonces aprendí algo que en la gestión pública de la facultad no había aprendido, porque en realidad los sueldos no los paga uno en la facultad, es el presupuesto de la UBA el que paga sueldos, y ahí aprendí, así que fue una gran experiencia. En ese periodo, bueno, di clases afuera en varios lugares, di un curso en la Academia La Haya. Y ya casi al final del segundo año apareció que venían las elecciones en la Facultad de Derecho, y entonces, bueno, ahí me presenté como candidata a decana y estuve en el decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires desde el 2010, desde el 4 de marzo del 2010 hasta el 5 de marzo del 2018.
Mónica, ¿te puedo hacer una preguntita ahí? Cuando te eligieron de decana, ¿te acordás de algún sentimiento? Porque decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y primera mujer, ¿no? ¿Te recordás algún sentimiento en particular para resaltar?
Vos sabés que yo le bajo los decibeles a todo, porque sí. Me resulta mucho más cómodo hablar de las cosas así en sencillo. La verdad es que yo fui decana sin habérmelo propuesto. Si vos me preguntabas 5 o 10 años antes si yo iba a ser la decana de la facultad o si yo quería ser la decana de la facultad, te hubiera dicho que no. Digo, sí. Bueno, cuando sea grande quiero ser. No. Nunca había entrado eso. Yo creo que el decanato se dio como una decantación natural de que, bueno, y yo al día de hoy cuando alguien me dice que quiere ser decano, le digo, ¿y qué dice la sala de profesores? Si la sala de profesores dice que vos podés ser candidato a decano, mandate. Si no, no tiene sentido.
¿Por qué?
Porque la sala de profesores era como una metáfora para decir qué se comenta entre el claustro, claro, entre los profesores. Y lo cierto es que la sala de profesores en mi época hablaba de esto. Yo me acuerdo que un día, no sé, yo entraba a un almuerzo y me cruzo a Elena Highton, que me mira y me dice, vos vas a ser la próxima decana, ¿no? Yo me quedé así, le dije, si vos me votás. Dice, yo no te puedo votar porque ya no soy profesora regular, pero un poco así. Lo mismo me pasó con otros colegas. Y entonces, bueno, como que la sala de profesores creo que estaba lista para decir, bueno, Pinto va a ser la próxima decana.
Pero no era un plan que vos te habías fijado.
No, bueno, en el momento fue un plan, pero no es que antes, venía de años antes. Es como que naturalmente se dio, ¿no? Yo siempre lo comparo con lo mismo. Yo salía con el que era mi novio y naturalmente se dio que nos casáramos. Entonces, bueno, esto se dio como naturalmente. Lo cierto es que cuando estaba por asumir me pasaba esto de que manejaba mi auto, pasaba delante de la facultad, no sé, un domingo, miraba y decía, qué grande que es, como si yo no hubiera estado nunca allá adentro.
Un templo griego.
No, sí, tiene pinta de templo. Yo, así le decía a mi marido, es inmensa. Pero después cuando uno entra, aunque las estatuas sean gigantescas, yo decía, bueno, no, pero yo estoy en condiciones de manejar esto. También. Y entonces lo bajé. Lo del decana, la primera mujer, sí, para mí fue importante. De hecho, me pasé como 2 meses que no usaba más que vestido y taco alto, como para que no quedaran dudas. Pero la realidad es que me parecía que, como la mayoría de las cosas que hago, yo creo que las mujeres tenemos en algún punto casi una reacción tribal, ¿no? Cada una de nosotras tiene que hacer las cosas bien porque si no todas las demás pagan. Y cuando yo llegué al decanato dije, pucha, hacelo bien porque si no las que te sigan lo van a pagar carísimo.
Habrá una más.
Claro, la van a pagar carísimo. Entonces, bueno, intenté hacer eso. Igual sé que, no sé, uno de los dos periódicos de mayor circulación en esa época, pues los dos me hicieron entrevista automáticamente al día siguiente, sacó en 181 años nunca hubo una mujer. Claro, tomaron desde el presbítero Sáenz en 1821 para acá, que era como insólito en esa época, las mujeres no cotizaban para estas cosas. Pero bueno, yo creo que fue importante, creo. Yo espero que esto haya permitido, con todas las evoluciones que se dieron en paralelo, que haya muchas otras, bastantes más jóvenes que yo, que digan algún día, bueno, vamos. Tenemos que poder, ¿no? Mi sensación es que el hecho de que nosotras pudiéramos llegar al decanato, sí, había hecho que la democracia universitaria fuera más plena. Porque la verdad es que las mujeres habíamos estado siempre en la facultad. Habíamos dado
eso,
clases.
Titulares
claro,
ya había.
Claro. Entonces digo, ¿por qué nunca habíamos estado en el hecho de que nosotras estemos en el gobierno de la facultad? Creo que hizo más plena la democracia universitaria. Y de hecho, el decanato, yo siempre digo lo mismo, cuando venga la próxima veremos cómo comparamos, pero digo, mi frase así, desacralizando como siempre, se decía, bueno, un ama de casa aterrizó en el decanato de la Facultad de Derecho. Porque es un poco eso también, digo, a nosotros nos eligen como decanas o como decanos a partir de un currículum, de cuántos doctorados tenés, de qué libros escribiste, de cuántas clases diste. Y la verdad es que en el decanato eso es importante, pero no es ni lo más importante ni lo único importante. En el decanato uno tiene que administrar, cosa que nadie te pregunta si sabes administrar bien o mal, y tenés que administrar desde cuántas lamparitas necesitas para los aparatos de luz de la facultad, hasta cómo tomás o no tomás personal, hasta qué decidís plantearle al consejo directivo para respecto de cualquier cosa, el plan de estudios y qué sé yo. Entonces digo, el decanato es muy amplio las cosas que uno tiene que hacer. Y muchas veces esa mirada razonable de alguien que manejó una casa, que manejó un grupo familiar con necesidades diversas y con orientaciones diversas y que tiene que hacer todo, digo, es una mirada pequeña, pero a veces muy, muy distinta de todos los que te precedieron, que en general fueron juristas ilustres, pero que nunca...
Y una mirada de amplio espectro, digamos.
Claro, que nunca se preocuparon por ciertas cosas, sobre todo si te vas más atrás en el tiempo. Anda a preguntarle a algún decano de hace 40 años si tenía idea de lo que se comía en su casa ese día. Digo, probablemente no. Y la mirada del ama de casa, que alguno me dijo, me estás bromeando. Le digo, vos desconfía de que sos una ama de casa. ¿Crees que te diga cuántos años de casada tengo? Digo, soy una ama de casa. Digo, esa mirada era una mirada un poco más amplia. ¿Por qué vamos a hacer tal cosa? Y no hay una forma de hacerlo que sea más barata o que lo podamos hacer más rápido, qué sé yo. Ciertas cosas que son las que uno necesita solucionar rápido porque te están molestando, como cuando se te rompe el lavarropas o el calefón, que te lo arreglen y vos seguís con tu vida. Si te quedas empantanada en eso, no avanzás. Así que creo que sí, era eso, era el ama de casa en el decanato de la Facultad de Derecho.
Y bueno, ¿y del decanato?
¿El decanato?
¿A hoy?
¿Del decanato a hoy?
Para cerrarte, digamos, lo que
sí,
estabas
sí,
contando.
Sí, sí, sí. No, en el segundo mandato empecé a prepararme el día después, porque yo ya estaba dispuesta que terminaba el decanato y me retiraba en términos de previsionales, digo yo, de la docencia y de la gestión en la facultad. No quería ser una decana que quisiera ser la primera consejera o que candidateara, ya está, listo, se acabó, que pase el que sigue. Así que me retiré, presenté los papeles para retirarme de la facultad, igual sigo a cargo de cursos hasta que concurse en mi cátedra, pero ahí empecé, en esa época me designaron en un tribunal administrativo en el que estuve bastante tiempo, después en otro, ahí me apareció una primera oferta para hacer un caso en el que después del decanato pude alegar en la Corte de la Haya, después me apareció algún arbitraje, y bueno, lo que hago hoy es eso, básicamente abogacía o consultoría en términos de derecho internacional público, derechos humanos, arbitraje de inversiones u otras cosas, ante organismos internacionales o soy árbitro en arbitrajes de inversiones en el contexto del CIADI o miembro de comités de anulación.
¿Y en qué te consideras? Algo nos has anticipado de estas habilidades en esa función puntual que fue el decanato, pero ¿en qué te consideras profesionalmente valiosa y en qué te sentís vulnerable? Y cuando hablamos de vulnerabilidad no hablamos de debilidades, ¿no? Sino de momento de la mayor exposición, donde uno está más a flor de piel, le gusta decir a Gaby.
No, yo creo que soy buena educando. De hecho, uno de mis grandes privilegios es que sigo en contacto con una enorme cantidad de ex estudiantes que ya llevan muchísimos años de graduados. Algunos con los cuales la diferencia de edad es casi mínima, a veces menos de 10 años, imagínate. Pero creo que en eso soy buena. En la actividad profesional no educativa, digo, en lo que sería la consultoría, el litigio, asumo que soy una profesional responsable, digo, no hago los deberes, soy honesta, digo, de frente march, las cosas pueden ser así, no pueden ser del otro lado. Planteo más de una posibilidad, digo, creo que eso forma parte de las obligaciones que uno tiene. Y en esto creo que está bueno, digo, me parece que es una de las cosas que puedo ofrecer mejor. Por el otro lado, disfruto de esta herencia de papá y mamá de poder hacer esto en español, en inglés o en francés, ¿no? Que es interesante. No tanto porque uno practique otro idioma, sino porque la visión del derecho desde lo francés, por ejemplo, y desde el inglés, si uno lo toma en Gran Bretaña o en Estados Unidos, es muy distinta a la que tenemos acá. Yo siempre digo, agarren tres libros de derecho internacional público, uno argentino, uno de Estados Unidos y uno francés, y fíjense el índice. Todos tienen las mismas materias, pero fíjense el orden. Y los órdenes cambian, y eso es también interesante. Y las debilidades, bueno, no sé si debilidades, pero sí sé que hay cosas que me sublevan, y entonces es probable que ahí no haga las cosas tan bien. Me subleva la falta de coherencia, el que la gente no sea coherente, no sea consistente, que me diga soy blanco y a la media hora me digas algo negro. Digo, pero yo escuché. Esas cosas me parecen me parecen imperdonables. Y en el litigio propiamente me subleva la subestimación que significa, no sé, ponerte un argumento con una cita y suponer que vos no vas a chequear la cita, cuando en realidad la cita no apoya lo que dice el argumento. Uh-huh. Digo, ¿qué piensan? ¿Que uno no va a leer?
Sí, porque está recortado.
Claro, eso me parece que es como menospreciar.
Total, falta de respeto.
Una falta de respeto total. Sí. Entonces esas cosas sí me sacan. Y si me dejaran, haría así para darlo vuelta, decir que uno tiene otros intereses cuando está alegando. Pero tomaría al que tengo enfrente y le diría, pero vos, ¿qué pensás? Vamos, somos todos grandes con esto. Uh-huh. Esto es una falta de seriedad absoluta, es una falta de respeto en el fondo. Esas cosas me molestan. Y después sí, soy vulnerable. Yo he tenido el privilegio de hacer derechos humanos en la práctica varias veces con Naciones Unidas en distintos contextos. Y sí, hay momentos en que las cosas te pueden, ¿no? Uno dice, bueno, alguna vez me pasó en que yo decía, ¿qué estoy haciendo yo acá? Yo tengo una familia, tengo una profesión, estoy acá por la gloria, como dicen los franceses, y lo que yo estoy haciendo no sirve para nada. Es como que te agarra esa desesperación de decir, ¿para qué invertiste tu tiempo en esto, que es una especie de interés público, si no sale? Y bueno, las dos veces que me pasó siempre tuve suerte, porque en una encontré un amigo que no tenía nada que ver en el lugar en el que yo estaba, justo llegó y me dice, fulanito la quiere ver. Le dije, ay, sí. Entonces cuando viene se lo cuento, me dio una cepillada con shampoo, crema de enjuague y varias otras cosas que quedé como nueva. Pero sí, esas cosas cuando uno dice, bueno, al final estoy invirtiendo mi tiempo, mi descanso, le estoy quitando esto a mi familia, qué sé yo, y esto no sirve para nada, ¿no? Esas cosas ahí es cuando uno dice, bueno, ¿qué hago? Me quiero ir. Y no te podés ir. Digo, ahí es donde hay que rearmarse.
Está bueno esto del uso del tiempo, ¿no? Como uno a veces, realmente esa pregunta nos la hacemos mucho todos, ¿no? De decir, bueno, ¿dónde estoy invirtiendo este tiempo que es escaso y es finito?
Es lo único, ¿no?, que no nos reemplaza.
Es lo único que no podemos o sea, podemos ensancharlo en cantidad de cosas que hacemos, pero no en tiempo, lamentablemente todavía. Y además esto me encantó de lo que dijiste y lo vi charlando con vos un rato antes, incluso de la entrevista, ¿no? Esto de ser honesto y genuino, si hay algo que se respira en vos, es alguien que se muestra tal cual es, ¿no? Y es tan importante eso, ¿no? Que la gente se muestre genuinamente y que con la cual uno se puede comunicar de verdad, ¿no? Y no con poses. Y no. Bueno, y otra cosa que queríamos preguntarte es, bueno, viendo que este mundo cómo está cambiando rapidísimo, ¿no? Donde sobre todo, bueno, y los jóvenes que han nacido en las últimas décadas, donde ya cada vez más pasan más tiempo en un mundo medio virtual y real, y pasan del real al virtual todo el tiempo, y hasta hay relativa conciencia de eso, entonces, y la vida va cambiando. Te hago una pregunta medio futurista, no es fácil, y es muy opinable, y cada uno tiene su opinión, o sea, no hay una sola opinión respecto a eso, pero para ver qué pensás, ¿cómo te imaginás la profesión? ¿O qué habilidades, mejor dicho, qué habilidades deberías tener, te parece, que van a ser necesarias para ejercer la abogacía de acá a 10 años, digamos, 15 años? No sé, ¿cómo te lo imaginas? Puede tener múltiples respuestas, ¿eh? O sea, pero es haciendo ciencia ficción, digamos.
La verdad que no sé, pero sí se me ocurre que si ya hoy los que con Sarmiento fueron a la escuela y aprendieron a leer, pueden leer las normas, digo, los ingenieros, los arquitectos, los físicos nucleares, y hoy a nosotros nos toca llenar los espacios en blanco, para eso fuimos a la Facultad de Derecho, yo creo que dentro de 15 o 20 años los que vengan detrás van a tener que tener más argumentos que nosotros para esos espacios en blanco, ¿no? Me parece que va a ser muchísimo más extendido la posibilidad de saber, porque buscas en internet, qué es lo que te depara una norma jurídica que contempla tu situación, y el profesional de derecho al que acudas va a tener que tener más respuestas. Me parece que él o la profesional del derecho tiene que ser alguien que esté dispuesto a trabajar en grupos, a trabajar en equipo, Y en equipo no quiere decir sumar 5 abogados, quiere decir no solamente sumar 5 abogados, sino sumar otras profesiones. Necesitamos otras profesiones. Profesiones que tienen que ver con cosas bastante cercanas al derecho, como la economía, la sociología, la ciencia política, los actuarios, los antropólogos, pero también otras cosas, porque básicamente ahora hay muchas cosas que se hacen en combinación con otro, no sé, el que trabaja la regulación nuclear. Yo en su momento trabajé esto para el CONICET y bueno, fui a que un par de físicos nucleares me hablaran en sencillo y me explicaran cómo era esto para poder saber qué hacía con las leyes, digo. Creo que eso va a ser otro, esto que decía de hablar, va a ser otra cosa importante, digo. Se acabó hace muchas décadas, hasta el día de hoy ya está finiquitado, pero hay todavía supervivientes, eso de que el abogado sea alguien o la abogada que hable en difícil. Hay que hablar claro, tiene que podernos entender cualquiera, aunque no sea abogado. Esto del 236 segunda, esas son claves para hablar rápido entre nosotros y se acabó, pero el pase de quiniela de esta cosa que hay que saber, que no, se acabó. Digo, hay que poder hablar claramente y hay que poder llegar al justiciable y hay que explicarlo con honestidad. Me parece que los abogados y las abogadas tienen que aprender a actuar y a trabajar en pluralidad y en diversidad de profesiones, en diversidad de lengua. Un abogado tiene que poder hablar más de una lengua, en diversidad de géneros, en diversidad de actitudes o universos mentales. Creo que se necesita gente que sea honesta en el estudio de cómo poner los hechos dentro del derecho, cuáles son los escenarios posibles, cómo se completa la información que vos le tenés que dar a tu cliente. Y el cliente puede, cuando digo cliente, estoy hablando de que un abogado de Estado tiene por cliente al Estado. Es tu cliente, lo tenés que proteger. Creo que el abogado tiene que ser, o la abogada tiene que ser, un personaje que sea curioso, que tenga mentalidad de principiante. Uno tiene que estar aprendiendo todo el tiempo, incluso en actitudes como de lo que llamamos la educación no formal. Tiene que ser una persona honesta, tiene que ser una persona estudiosa, tiene que ser una persona eficiente, tiene que saber que lo que está vendiendo es un tiempo que es muy valioso y que es caro para el que lo compra, ¿no? Creo que tiene que ser gente con determinación, tiene que ser gente confiable. Hoy por hoy hay algunos estudios que dicen que los grandes estudios jurídicos no solamente buscan a gente extremadamente versada en derecho, sino que además buscan buena gente. Si vos tenés un genio del derecho, pero que se lleva mal con todo el mundo, es muy probable que no consiga puesto y uno que sepa bastante menos derecho que él o que ella pase así, claramente por delante.
Y eso no va a cambiar con los años.
Yo creo que no, yo hace mucho tiempo, lo hice en uno de los primeros actos que hice como decana, que a uno de los grandes profesores que tenía la facultad, que le dieron un emérito, dije, sí, y ¿saben qué? Es re buena gente. Y todos se quedaron mirándome así. Pero dije, esto también hay que valorarlo, ¿no? Porque yo creo que gente con 5 diplomas y no buena gente se encuentra más rápido. Entonces digo, que sean buena gente, creo que sean buena gente.
Iluminemos a eso.
Claro, y creo que obviamente hay un compromiso muy, muy importante con el Estado de Derecho, con el rule of law. Y acordándome de cómo terminé un artículo que hice para una editorial hace unos años, el año pasado creo, para el Día del Abogado, yo creo que uno tendría que buscar en 5 o 10G eso que Eduardo Couture decía, pasión por abogar, ¿no? Me parece que eso es lo que va a hacer falta.
Pasión por abogar. Moni, vos hiciste referencia recién a Hortensia Gutiérrez Posse, a Roberto Moncayo. Nosotros te queríamos preguntar justamente quiénes habían sido tus maestros, tus grandes referentes.
Sí, Hortensia y Hortensia falleció este año, lamentablemente. Sí. Hortensia y Roberto Moncayo, sin duda, fueron mis maestros de Derecho Internacional Público. Otro que fue mi maestro entre el derecho y la vida fue Ignacio Vinitsky. Ignacio era titular de Comercial 2 de Sociedades, era el autor de un libro sobre títulos circulatorios, y yo tuve el privilegio de conocerlo ahí en los finales de mi carrera y en los primeros años de mi vida de graduada. Y era un tipo que sabía mucho derecho, que me llevó a la Asociación de Derecho Comparado, pero que además sabía mucho de la vida, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que yo tuve una beca para estudiar afuera y ya tenía a mi hija la mayor, me vio media mustia por ahí y me dice, ¿qué te pasa? Le digo, ¿y pasa esto, esto? Me dice, ¿y tu marido qué opina? Le digo, no, que me vaya. Le digo, pero mi hija es chiquita. Y entonces me dice, mira, Mónica, si vos no vas, si vos vas, tu hija te va a decir, me dejaste. Pero si vos no vas, tu hija te va a decir, yo no te pedí que te quedaras. Así que anda y decidilo en buena conciencia. Y bueno, esto es un poco lo que pasó. Después mis hijas repitieron este esquema, así que no sé si lo repitieron porque el trauma les quedó o lo repitieron porque lo superaron. Pero bueno, Ignacio Vinitsky fue uno de mis grandes maestros. Y después tuve, no sé si maestros, pero referentes importantes en el mundo exterior, ¿no? Y de colores y de ideologías muy, muy opuestas, digo. Un jurista, un internacionalista que para mí es un referente, aun cuando yo no pienso exactamente igual que él, pero y que además me ha apoyado muchísimo y me ha ayudado muchísimo, es Michael Risman. Michael es un emérito de la Universidad de Yale, de New Haven, que con Mayer McDougall hicieron toda una doctrina dentro del derecho internacional público. Lo conocí cuando él era miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y yo era abogada en los primeros casos que tenía Argentina, y a partir de ahí hemos seguido, tanto él como su mujer, Manush Arzanjani, con ella he trabajado más recientemente, pero la verdad que son muy buenos amigos y que me han apoyado muchísimo. Incluso he tenido nominaciones porque a ellos me han propuesto. Y en el otro lado, con un pensamiento totalmente distinto, esa maravilla que es Georges Abisab. Georges es un egipcio que hace muchos años enseña Derecho Internacional Público en Ginebra y que es bien tercermundista, como manda la ley, y que también ha sido una suerte de sponsor mío en algunas organizaciones internacionales. Obviamente, y también, y con esto paro, René Jean Dupuis, cuando yo fui a hacer mi primer curso afuera, acá era muy difícil tener las cosas afuera, qué sé yo, era la época de señorita, cuánta sí. demora tengo para llamar a Mar del Plata, más o menos. Y yo me acuerdo que le escribí una carta a Moncayo y a Hortensia diciéndoles, estoy con la bibliografía en vivo. Así que, bueno, ahí René Jean Dupuis, que además era el autor del primer librito que yo compré en francés, cuando Hortensia Gutiérrez Posse dijo, acá tienen un libro en francés, fue otro de los que me iluminó y me iluminó mucho. Pero en general yo aprendo de todo el mundo, El Tribunal Administrativo del Banco Mundial, cuando entré, había solo popes y yo aprendí de todos, de Steve Schwebel, de Toy Feliciano, de Ahmed El Kosheri, de Jan Paulson. Yo aprendo de todos.
Esa es la actitud, ¿no?
Yo aprendo de todo el mundo, sí.
Bueno, hacíamos referencia, recién decías un titular que hablaba de los 180 y pico de años, pero la verdad es que en casi 200 años la UBA no tuvo una decana, la Facultad de Derecho de la UBA no tuvo una decana, lo hemos dicho ya varias veces. Fuiste la primera, hasta ahora la única. Recién decías, miraba el edificio y parecía grande, pero la verdad es que, bueno, y acá nos están escuchando personas que tal vez no dimensionan de qué se trata cuando hablamos de la Facultad de Derecho de la UBA. Vos nos dirás esto de manejar cuántos empleados, cuántos alumnos pasaban por ahí o pasan por ahí, cuántos abogados se reciben. Y queríamos preguntarte, ¿cuál crees vos que fue tu impronta? ¿Cuál fue tu huella? ¿Por qué es recordada Mónica Pinto? Bueno, todavía está acá entre nosotros y caminando la facultad. Pero bueno, esos años de decanato, ¿no? Ya de secretaria académica, de vicedecana.
La facultad es inmensa, es una ciudad. La facultad es alrededor de 30.000 personas. Los estudiantes serán alrededor de unos 20, 22.000 de grado. Debe haber unos 3.000 o 3.500, y seguramente me estoy quedando corta, de posgrado. seguramente entre los profesores de grado y de posgrado, regulares y no regulares, debe haber otros 2.500 o 3.000. De grado muchos menos, regulares debemos de ser, o deben de ser, yo ya no lo soy, pero alrededor de unos 800 o 1000, después están los interinos, y el posgrado puede tener gente que no sea necesariamente profesor regular. Y después tenés el personal, los no docentes, como se dice en la UBA, que la planta permanente es chica, es una planta de 250 a 300 personas, pero bueno, para poder atender ese tamaño edificio se necesita contratar gente. Así que debemos estar cerca de los 30.000. Y lo cierto es que el decanato, por más que administra algo que puede parecerse a una ciudad, dista de tener los poderes que tiene un jefe de gobierno. Digo, la verdad que los poderes de quien ejerce el decanato son bastante acotados. La gente cree que un decano o una decana puede decidir todo, y lo cierto es que lo que uno hace es llevarles las propuestas al consejo directivo, y si tu consejo directivo te apoya, cosa que a mí me sucedió, sale la mayoría de las cosas, pero incluso hasta las capacidades disciplinarias que tiene un jefe de gobierno no se pueden comparar con las de un decano o una decana. Así que digo, es un universo muy grande, uno termina siendo responsable por una enorme cantidad de cosas, y la verdad que tu capacidad para poder incidir en que las infracciones a las normas vigentes respecto de esas cosas sean reparadas ejemplarmente es mínima. Pero bueno, es un mundo en el que uno entró una vez y ahí se quedó, ¿no? Yo no sé en qué me van a recordar, pero sí te puedo decir las cosas que yo creo que gustaron más durante ese periodo. Por un lado, una decana que caminó mucho la facultad. Yo vivía caminando la facultad, sí, en los corredores de todo el mundo, tomando ascensores, yendo y viniendo, lo que me puso muy a tiro de que todo el mundo me parara y me pidiera cosas. Los colegas nuestros que te decían, che, me voy de vacaciones, necesito reemplazar. Y yo decía, me estoy yendo a un curso, se me hace tarde. Hasta los pibes, digo, hasta los estudiantes. Esto dio una proximidad interesante. En algún momento vos te querés matar con esa proximidad porque decís, basta, no quiero que me digan más nada. Y siempre había alguno que me decía, la culpa es tuya, vos caminás. Hay otros que caminan en séquito y no se les acerca a nadie, pero bueno. Esto creo que fue una primera cosa. En relación con mis colegas, yo intenté que el claustro fuera más claustro. Intenté que las relaciones entre los profesores de las distintas materias fueran más cercanas, que no nos habláramos solamente para las elecciones. Entonces, un día traje con un título vernáculo lo que los americanos llaman el brown bag lunch, que era algo así como el almuerzo académico, ¿no? Que en Estados Unidos es con un sándwich y chau. En la Argentina buscamos que hubiera una comida alrededor. La primera vez que llego estaban todos sentaditos y la comida atrás, y digo, tengo una mala noticia, si no se paran y se sirven, no comen, porque no hay mozos, digo, esperaban un buffet, qué sé yo. Pero bueno, los almuerzos académicos, aun cuando no tienen esa espontaneidad que tienen los almuerzos académicos de las universidades de Estados Unidos, en la que uno puede matar al colega con el argumento y después salen todos abrazados, acá es un poco más difícil eso, igual logramos poner que nos encontrábamos una vez por mes, que nos mezclamos en las mesas, que cada viene uno y habla y los demás le hacen preguntas, y esto está lindo. Después hicimos algunas actividades que tenían que ver con los recorridos académicos, ¿no? Vení, contá cómo llegaste a ser, no sé, el presidente de la IGJ o algo por el estilo. Hicimos también estas reuniones para homenajear a nuestros grandes, qué sé yo. En la UBA te dan un diploma de mérito y no hay acto, pero vos le das un honoris causa a alguien que viene de afuera y haces el gran acto. Entonces, bueno, nos dedicamos a mimar a los propios. Y esto fue interesante porque teníamos muchos cuando yo asumí. Después varios nos dejaron, pero llegamos a hacer los homenajes como debíamos. Por otro lado, en relación con los estudiantes, cosas que no había hecho antes, decidimos acompañar la salida profesional en algo parecido a la feria de estudios, pero bueno, ayudando sobre todo a esos que sin tener un contacto directo en el mundo de la profesión o en el Poder Judicial, no hubieran podido nunca llegar a ver cómo hacían algo, ¿no? La primera vez que convocamos para esto, los 100 primeros promedios ya estaban ubicados, lo cual fue interesante porque bueno, trabajamos con los segundos 100.
Claro.
Pero también le dimos posibilidad a gente que venía de lo que expresa el mi hijo el doctor y que en su vida hubiera planeado que quería candidatear a un estudio importante, bueno, tener al estudio importante ahí y a vos con tus habilidades acá y buenísimo, producir la conexión. Y después la otra cosa, pero esa empezó ya en la época de que yo era secretaria académica, que es algo así como mi bebé, que es el tema de la internacionalización de la facultad, ¿no? Yo en la secretaría académica de D'Alessio, con la ayuda de Sergio Lepera, que fue el que trajo la idea, recibimos los primeros estudiantes de Colombia que venían en intercambio. Y logramos el intercambio de doble mano, o sea, nosotros mandarlos de ellos. Con el tiempo, después a mí me invitaron a dar clase en París 2 y me traje un borrador de acuerdo. Y así fueron generándose más acuerdos para que nuestros estudiantes pasaran un semestre afuera con un sistema de concursos a cara de perro, donde nadie quiere a nadie, nadie puede recomendar a nadie. He roto cartas de amigos y de profesores así, diciendo yo no te leo tu carta porque pierde tu defendido. En mi decanato lo que logramos fue hacernos, y esto sí que fue el ama de casa, hacernos de ciertos recursos que nos permitieron becar a los pibes, de manera de que no solamente apuntábamos a los estudiantes de buen promedio que aprobaban los exámenes para esto, y que además solo pudieran beneficiarse aquellos que tenían un papá y una mamá que podían pagar, sino hacerlo un poco más democrático, ¿no? Esa es la época en que las escalinatas de la facultad nos las pedía una marca para promocionar no sé qué cosa. Muy bien, es tanto, ¿eh? Es mucho. Bueno, lamentamos, pero es lo que nos cuesta mandar a nuestros estudiantes afuera. Chácate. Así que eso hicimos. Internacionalizamos bastante la facultad durante mi periodo, básicamente en esta convicción de que el mundo, y esto ya no es novedoso, hace mucho que se dice, digo, la diferencia entre lo público y lo privado es cada día más tenue, y la diferencia entre lo nacional y lo extranjero es cada día también, más tenue. Sí. Entonces hay que poder trabajar en un mundo más grande. Creo que en eso anduvimos, creamos un centro de derechos humanos donde todos los pibes que les gusta ese tipo de orientación pueden armar una carrera orientada a eso. Y no sé qué más, digo, sí, creamos el programa de género y derecho, pero eso más que una decisión fue una obligación, digo, no se puede ser la primera decana de la facultad y no generar un espacio en el cual las que vienen atrás puedan hacer cosas, así que eso también estuvo bien, no sé, calculo que todas esas son cosas que a la gente le gustaron, a los chicos les gustaba que yo diera clase, me saludaban cuando yo estaba por los corredores, esto para mí fue un reconocimiento valiosísimo.
Hay una cosa que leí preparando esta entrevista, es que vos habías construido sobre lo que había.
Sí, claro.
Fuiste alguien que no es que empezó de cero, sino que...
A mí me dejaron una universidad bien, una facultad bien organizada.
Y eso me encantó como actitud también, porque no es muy común, ¿viste? Generalmente uno lo que escucha es todo lo contrario, ¿no? Lo anterior fue malo.
Hay que sacar todo.
Y te lo escuché decir un montón de veces, sí. Y bueno, me pareció algo...
No, Atilio Alterini, que fue quien me precedió, dejó una facultad organizada como a él le gustaba, pero muy bien organizada, digo. La verdad es que yo no recibí un terreno yermo en el cual había que construir todo, claro, no.
Mónica, y ya la última pregunta, seguiríamos charlando un montón, pero es una pregunta clásica para nosotros, que es esto que hemos visto durante el último tiempo, que lo conversábamos hace un rato también, que la carrera de derecho se ha ido un poco desprestigiando, incluso por los modelos de abogados que por ahí se ven por ahí, y uno de los objetivos que tiene justamente este podcast es mostrar esa abogacía que sí nos pone orgullosas, ¿no? Incluso a veces el desprestigio lo sienten los mismos abogados, que no se sienten reconocidos, no se sienten valorizados, ni por ellos mismos, quizás por la profesión que eligieron, ni por la sociedad. Y nosotros queremos ver cómo podemos aportar un granito de arena, por más chiquitito que sea, para que revertir de a poco esto. ¿Se te ocurre cómo podemos hacerlo? ¿Se te ocurre alguna idea respecto a esto?
No, grandes ideas no tengo, pero a mí se me ocurre que la gente que no trabaja en derecho, la gente que se dedica a hacer cualquier otra cosa en la vida con distintas formaciones o bagajes culturales, Muchas veces sabe de nosotros por lo que tiene más a mano. Y lo cierto es que hay una figura del abogado o de la abogada más mediática que la que incluso uno puede tener sí. en este podcast, ¿no? Y eso es como da una imagen que no quiero ponerle un signo de valor, pero no. cuando menos es una imagen sesgada, es una imagen incompleta, es una imagen episódica de algo episódico.
Tal cual.
Digo, está muy lejos, no te diría de la gran abogacía, de la quiebra de una empresa y de todo el bagaje de empleados que quedan ahí a la deriva y qué se hace con eso. Pero digo, es muy episódico en el sentido que no muestra exactamente lo que nosotros somos. Yo tuve, durante un par de años, fui la relatora especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados. Y ahí me sentí, en alguna ocasión, diciendo lo obvio. Pero lo obvio también hay que decirlo. Digo, la figura del abogado, de la abogada, es una figura esencial para que el ciudadano o la ciudadana puedan tener acceso a la justicia, puedan disfrutar de un debido proceso y puedan básicamente reivindicar sus derechos. Digo, nosotros somos una parte en la cadena del servicio de justicia. Cuando nos daban la matrícula antes, ustedes no la tuvieron, pero yo tuve mi primera matrícula, fue un librito, y el librito decía que nosotros éramos auxiliares de justicia. Y yo lo creo fielmente. Yo creo que si es difícil pensar un mundo sin jueces, es difícil pensar un mundo sin abogados. El abogado podrá llamarse pirulo, pero necesitas a alguien que haga este papel, así como el juez en alguna época se llamó brujo, digo. Entonces, el abogado y la abogada son funciones, es un personaje esencial en la realización del derecho a la justicia. Y si vos te pones a pensar hoy, hay una enorme cantidad de situaciones en las cuales la gente ve violados sus derechos, y muchas veces esos derechos son derechos humanos técnicamente hablando, básicamente por la no realización del derecho a la justicia.
Totalmente de acuerdo.
Entonces digo, la no realización del derecho a la justicia es no computar reclamos de una parte de la sociedad, no poderle permitir a esa parte de la sociedad hacer algo. Y esto es algo que uno a veces lo puede palpitar de una manera distinta cuando, como en el caso de nuestra facultad, en el, lo que llamamos el práctico de abogacía, ¿no? El práctico de abogacía que incrementa su importancia, su relevancia y sus funciones en los periodos de crisis. Cuanta más crisis tenés, claro. más gente tenés en el práctico. Un práctico que, como todos los servicios públicos de la ciudad, formalmente es solo para los habitantes de la ciudad, en la práctica, actually, como dicen los americanos, el que venga y golpee. Y entonces ahí te das cuenta de que muchas veces uno se pone a disposición del que viene a pedirte ayuda y esa ayuda que vos le das permite que alguien logre cristalizar un derecho, no sé. De una tenencia de un chico, una adopción. Hay miles de situaciones que en el sistema jurídico nacional requieren de la presencia de un abogado o de una abogada. En Europa hay ciertos sistemas jurídicos que te dicen, bueno, usted puede andar sin abogado en la medida en que ese andar sin abogado no transforme su proceso en un proceso indebido. Uh-huh. Acá nosotros tenemos muy pocas cosas que se pueden hacer sin abogado. Entonces digo, esto es lo que tenemos que hacer. Lo que uno tiene que pensar es esto. Digo, la abogacía es un medio de vida para mucha gente. Y esto es incuestionable. Nosotras vivimos de la abogacía, de alguna de sus variantes. Pero la abogacía es una profesión, no es un negocio. Esta es una diferencia sustancial, claro, me parece a mí. El que vos cobres tus honorarios porque trabajaste honestamente, o ella o yo, eso está perfecto. Lo que nosotras no deberíamos de hacer es transformar nuestro ejercicio profesional en un negocio. Totalmente. Esa es la diferencia. Y a mí me parece que esto es algo que transforma un poco la forma de presentar lo que hacemos, ¿no? Cuando los colegios que nos amparan a veces también están demasiado sesgados, digo, cuando no hay una cobertura que sea más universal de todo lo que nosotros podemos decir y hacer. Me parece que es eso, pero yo creo que hay que mirarnos como alguien, como una profesión indispensable para la buena realización del derecho a la justicia.
Bueno, Mónica, qué placer. La verdad que nos dimos un gusto enorme. Y para cierre, te queremos hacer un regalito. Yo el año pasado hice un curso online, porque bueno, fue en el 2020, que más que un curso fue una experiencia, con un maestro que tengo que se llama Jerry Garbulski, en un curso que se llamó Vivan las Ideas, y ahí en ese curso aprendí, a instancia de un compañero que se llama Javi Felipe, uh-huh, que le mando un saludo, si escucha, aprendí a hacer décimas. Y después me entusiasmé tanto con esta forma de verso que se lo contagié a Paula, que también aprendió.
Las dos hacen décimas.
Las dos hacemos décimas. Y entonces te preparamos para cierre una décima para vos. Que ya sé que me dijiste, ¿no? Ya sé que sos súper humilde y que no querés, pero bueno, has tenido una carrera espectacular, has abierto una ventana a las mujeres y ha sido la primer decana de la Universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y además, bueno, muchísimas gracias por estar acá. Y paso a Paula, que va a leer las décimas que te preparamos para vos.
Chicas, son Humberto Eco en el nombre de la rosa ustedes, ¿eh?
Oh, qué lindo. A ver. Tiempo para escuchar a la mujer decidida. Luchas, derechos y vida. No queremos olvidar. Su logro va a motivar. Potencia la cotidiana. Fue la primera decana. ¡En la UBA! ¡Qué honor! Una difícil labor. Es historia cercana.
¡Qué linda! Muchísimas gracias.
Gracias, Mónica.
Muchísimas gracias.
Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.